Estamos en las 9 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y hoy nos acompaña Luis Garrido. Luis Garrido es presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Luis, ¿qué tal?
Ya desde hace una temporada, sí.
Desde hace una temporada, sí, sí. Claro, porque hay que recordar que Luis Garrido también ha estado aquí con nosotros acompañándonos en muchísimas tertulias.
Sí, pero que por circunstancias llevo presidente desde 2010, o sea, es una cosa...
Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, en este caso, ratificado ya de nuevo como presidente.
Sí, sí, ya...
Tercer mandato, ¿no?
Sí, que es, realmente es el último. Lo que pasa es que como el Consejo no se renovó en casi 5 años, pues hubo 4 años y pico que estuve interinamente, digámoslo así, porque no hubo nombramientos, como ya sabéis.
Bueno, aquello fue un desastre.
Bueno, pues sí, pero bueno...
No, lo digo, no, lo digo porque estaba,
años largos,
porque estaba todo en el aire prácticamente.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Pero bueno, digamos que estuve de interino, por eso se ha alargado más de lo que teóricamente hubiera debido, pero bueno... bien, yo estoy a gusto allí, estoy contento y no hay ningún problema.
Bueno, tampoco había alternativas, ¿no, Luis?
No, la verdad es que nadie se presentó. Debe ser que el puesto no era tan bueno como parecía. No, bueno, esto lo digo como de broma. Pero no, la verdad es que supongo que los compañeros de la sala o de las salas limítrofes, que nos conocemos todos, la de la sala de aquí, están a gusto, están bien y no hubo, vamos, o sea, ningún... Vamos, que nadie me preguntó siquiera... si podía tener algún interés en presentarse, o sea que no...
Bueno, voy a tratar de tú a Luis, porque somos amigos, nos conocemos aquí desde hace muchísimos años, lógicamente, entonces me cuesta tratar de usted.
No,
porque yo trato a todo el mundo de usted, aunque les conozco a muchos, pero no en este caso a Luis.
Además, pero mucho más...
Pero Luis, vamos a recordar aquellos momentos convulsos en los que también estuviste precisamente en primeras páginas, por decirlo de alguna manera. Alguien podría haber pensado, ¿no? Pues mira, oye, me retiro de todo esto. ¿Te preocupó el estar expuesto de esa manera? Y el que ahora mismo ocupes un cargo que te va a exponer, que te va a seguir exponiendo.
No, bueno, el estar expuesto, pues, en principio, pues no, bueno, es algo que va con el cargo. Y en realidad, que a los que nos gusta, digamos, la profesión que tenemos, en este caso la carrera judicial, que al final es tomar decisiones que, por supuesto, se van a criticar, a algunos les gustará, a otros les parecerán fatal, pero bueno, realmente entra dentro de nuestras funciones y, por supuesto, que vamos, yo lo llevé, creo que razonablemente bien, ¿no? Pero en algún momento, pues, decías, hombre, me das mucha caña, pero no pasa nada. Yo ya ves que no contesté a nada, porque creo que es muchísimo mejor. Además, te voy a decir algo, hoy en día... Cualquier persona que tenga cualquier responsabilidad, bueno, en las redes sociales le dan lo que me dieron a mí y 10 veces más, o 20 o 30. O sea, quiero decir que hoy en día el que tenga alguna responsabilidad tiene que asumir que eso va a ser así. Y bueno, pues lo asumí, sin más.
Bueno, estar en un tribunal además como el contencioso administrativo, que tiene enfrentamientos con la propia institución, cuando tiene que resolver cuestiones que afectan a otras instituciones, gobierno vasco por poner un ejemplo, ¿no? En aquel momento había algunas veces, y sobre todo en pandemia, hubo resoluciones que incluso sentaron mal y se hicieron lecturas políticas más que jurídicas, ¿no?
Bueno, en algún momento puede ser que sí, pero es que realmente el contencioso administrativo es esto. Es decir, a nosotros los asuntos que nos llegan son asuntos que empresas o ciudadanos plantean ante el tribunal recurriendo resoluciones o normas administrativas. Entonces, bueno, sean de ayuntamientos, de las diputaciones, del gobierno vasco o de la administración del Estado, aunque aquí tiene alguna competencia menos, pero bueno. ¿Y qué haces? Pues algunas veces confirmas lo que ha hecho la administración y otras lo revocas. Y algunas administraciones, si el asunto es importante, pues a lo mejor algún responsable no le sienta bien. Pero bueno, eso es normal. Hoy en día ya veis que hay bastantes críticas incluso al Tribunal Supremo en asuntos de contencioso, cuando dicta resoluciones que, en fin, que no han gustado a algún gobierno, no solo gobierno vasco, sino ya ves que el gobierno del Estado, también con ministros y tal, de vez en cuando sale criticando, y mientras la crítica sea crítica, me parece muy bien, ¿eh? O sea, la cuestión es que no entres en descalificaciones para deslegitimar, en este caso, al Poder Judicial. Mientras no hagas eso, la crítica muchas veces está bienvenida sea, porque te puedes haber equivocado. Y bueno, en cuanto a la pandemia, creo que visto con el tiempo, nosotros, ya teniendo la estadística de las resoluciones que se adoptaron en pandemia, revocamos 7 exactamente, y se confirmaron por parte del Supremo 6. Entonces, bueno, pues pudimos habernos equivocado, pues puede ser. La verdad es que es cierto que hubo dos tribunales que fuimos muy exigentes con las restricciones de derechos, bueno, restricciones, prácticamente, podemos decir, suspensión de derechos, porque casi era una suspensión, así lo señaló luego el Constitucional, en cuanto a que, oye, para suspender un derecho tiene que estar muy, muy, muy justificado, exigimos una motivación muy estricta, quizá más que otros tribunales. Y fuimos Aragón y nosotros, en este caso la punta de lanza. La verdad que luego, según avanzó la pandemia, hubo otros que fueron sumando. En concreto, recuerdo ahora mismo, pues Canarias, la Sala de Granada o Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Y ya se fueron sumando a esa exigencia un poco más estricta, ¿no? Visto así con el tiempo, pues bueno, eso es un poco lo que pasó. Pero bueno, en ese momento es verdad que había mucho nerviosismo en toda la sociedad y bueno, pues había mucha polémica. Pero bueno, creo que ahora visto con perspectiva, pues quizá se pueda entender algo mejor.
Sí, porque realmente las lecturas que se hicieron era casi de un enfrentamiento ideológico, ¿no? Como si hubiera habido un enfrentamiento ideológico entre el tribunal y el gobierno.
Porque además ideológico realmente eran medidas que se adoptaban en casi todas las comunidades autónomas y en muchos países. O sea, quiero decir que países o comunidades regidas por distintos partidos políticos. O sea que ahí, tanto como un problema ideológico, era difícil que lo hubiera porque eran medidas todas muy parecidas, se copiaban unos a otros, ¿no? Unas comunidades a otros, incluso unos países a otros. Es más, a veces el argumento que se daba era tan curioso como decir, no, es que esto lo hacen en todos los países. Bueno, ya, pero ¿por qué lo hacen?
Porque muchas veces, claro, el problema está en las argumentaciones que se hacen, ¿no?
Sí, bueno, más que nada en este caso se exigió que la motivación fuera muy, muy estricta, por eso, porque es que realmente la restricción, ya digo, casi suspensión de derechos, era muy potente, ¿no? Podría decirse tenía que haber sido más laxo, ¿no? Bueno, pues esa es la polémica. No sé si ya seguirá viéndola después de 5 años o no, francamente no lo sé. Pero bueno, realmente pues fue realmente eso. Y curiosamente también te voy a decir algo. Voy a decir una cosa que parece una tontería, pero es así. El tribunal lo formábamos tres magistrados. Bueno, dos magistrados y una magistrada, porque por reparto nos tocó a la sección nuestra. Y de las resoluciones estas, mías creo que fueron 2 o 3. Las demás las escribieron nosotros compañeros, ¿no? O la compañera. Pero bueno, yo las firmé y las asumo,
nunca,
¿eh?
Nunca quisiste aclararlo tampoco.
No, porque también era una forma de que, sobre todo la compañera, bueno, no vamos a decir nada, no, llevaba poco tiempo en la sala. Y digo, hombre, pues tampoco va a tener que ser quien reciba todas las críticas y quien reciba toda la bronca. Alguien que casi llevaba no mucho tiempo, porque había sacado la especialidad, era una especialista, sigue en la sala, una especialista, y hombre, pues nada, si me decían que era mía, yo no decía nada, pero es cierto que de ellas creo que hice 3 y las otras 4 las hicieron o bien la magistrada o bien otro compañero. Pero bueno, las firmé, ¿eh? Y las asumo.
No, yo lo
letra
recuerdo,
por letra.
Yo lo recuerdo porque aquello lo mencionamos en su momento, ¿no? Sabedores además de que la sala no era una decisión unipersonal, ¿no?
Sí, bueno, era 3, no, tampoco puedes decir, pero bueno, sí. Que yo lo que firmé lo asumo
supuesto,
como si lo hubiera escrito.
Por supuesto, sí, eso está claro, ¿no? Bueno, de todas formas, aquello no sé si se puede decir que es agua pasada, porque aquello sí que dejó bastantes fricciones, ¿no? Muchas fricciones, sobre todo con la justicia. ¿Te preocupa, por ejemplo, Luis, que muchas veces los medios de comunicación o las propias instituciones que se ven afectadas hagamos valoraciones sobre sentencias sin conocer exactamente todos los detalles?
Hombre, a ver,
incluso sin conocer la propia ley en la que uno se apoya.
A ver, las sentencias están para que
porque muchas veces criticamos la resolución final, pero sí, no entendemos cuáles son las argumentaciones previas muchas veces, ¿no?
Convendría por lo menos echarle un vistazo y leerlo un poco, pero quiero decir que a mí el que se critiquen resoluciones no me parece mal. Hombre, lo que sí es cierto es que, hombre, deben criticarse desde conocer un poquitín los argumentos, ¿no? Porque, claro, vamos a poner un ejemplo, venga, ya sabes que me gusta las
sí,
cosas.
Sí, sí, no, ya.
Actualidad, venga, te dice la sentencia del caso Alves. Bueno, pues si te la has leído y te parece mal, porque crees que la argumentación de esa sentencia es incorrecta o porque lo que dijo la audiencia era correcto, pues me parece fenomenal y critica la sentencia todo lo que quieras. Pero es verdad que ha habido críticas que se nota que no te lo has leído, que tienes ya una
precognición
de decir, bueno, yo ya creo que la resolución hubiera debido ser A, y si no es A, ya me da igual. Lo que escriban, lo que se razone, es irrelevante, porque tenía que ser A. Esto me recuerda a un chiste que hacíamos, bueno, pequeño dicho, que hacíamos cuando estábamos en la escuela judicial, que se hacía la broma de que un acusado llegaba a la audiencia y entonces el presidente del tribunal decía, siéntese el condenado. Y criticaba, claro, la abogada, que todavía no se ha celebrado el juicio. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Muchas veces, claro, ya hay socialmente una conciencia de que una determinada persona ya debe ser condenada, bueno, o absuelta, según en fin, según el criterio. Y luego, claro, lo que se salga de ahí, pues ahora que se, pues ya, claro, parece que es negativo, parece que está mal hecho. Bueno, yo, a mí me parece bien que se critique, pero bueno, sí estaría bien que se echara un vistazo a la resolución y después criticarla. Claro.
Sí, sí, es verdad que muchas veces, y aquí nosotros hemos apelado a la prudencia en algunas ocasiones, no en todas, de confesártelo, no en todas, pero en algunas ocasiones sí hemos apelado a la prudencia, sobre todo, pues porque, a ver, muchas veces los medios de comunicación lo que hacemos es simplemente tener los cortes o algún corte muy determinado, por ejemplo, de una comparecencia de un testigo, sí, una testifical, etcétera, ¿no? Claro, no hemos escuchado la hora y media completa de todo lo que ha dicho, ni hemos escuchado a todos los demás que han podido argumentar en contra o a favor. Nos hemos quedado simplemente con lo que nos interesa, ¿no? Y claro, el crear un juicio en función solamente de un corte que ha aparecido en un medio de comunicación, llama un poco la atención, ¿no?
No, sí, claro, hombre, porque hombre, tampoco vas a exigir...
No tenemos todas las pruebas, no tenemos las pruebas
exigir,
realmente. ¿No?
También reconozco que no puedes exigir a un medio de comunicación que se escuche todo un juicio a lo mejor de 6 horas, o de 10 horas, o de varios días. Entonces, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que, bueno, sea una crítica sobre esa resolución, no tratando de deslegitimar al Poder Judicial. A partir de ahí no hay mayor problema. Hombre, sí es verdad que hoy en día se ve hasta en medios de comunicación, no, digamos ordinarios, pero bueno, en redes sociales mucho más, que claro, si tú tienes un determinado, digamos, sesgo, no sé si ideológico, o estás a favor más de un partido que de otro, pues parece que si te revocan cosas de aquel a que has votado o al partido que perteneces, ya te disgusta y te parece fatal, estén bien hechas o mal, y viceversa, ¿no? El contrario, dice, ¡qué bien, que se lo han revocado, fenomenal! Bueno, sin argumentar nada, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, en los tiempos que vivimos, pues son un poco así, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Bueno, realmente, sobre todo en las redes, pues hay, digamos, es casi una selva, ¿no?
Bueno, sí es verdad, Luis, que luego, bueno, hay algunas cuestiones que llaman la atención, ¿no? Pues instrucciones que algunos, desde nuestro desconocimiento o del conocimiento limitado, pues creemos que son prospectivas o que incluso contravienen al Tribunal Supremo, eso de que de repente saques 4 titulares de un de esto y inicies una causa y que no sabes dónde está, o cuando acaba, ese tipo de cosas también llaman la atención, ¿no?
Sí, sí, hombre.
Y eso muchas veces sí que es objeto de discusión. Dices, oiga, pare usted un momento, ¿de qué estamos hablando ya?
Sí, no, pero bueno, pero quiero decir que, a ver, el sesgo muchas veces ideológico a la hora de criticar resoluciones o del partido al que te guste o al que pertenezcas,
sí,
se da. Voy a poner un ejemplo. Cuando eran los casos de corrupción del Partido Popular con Bárcenas y el Correa y todos aquellos que iban a todos aquellos juicios, ¿no? Y el Bigotes que te llamaban, ¿no? A uno. Bien, pues ahí, aunque se investigara mucho y se hiciera casi prospección, pues desde el otro lado se aplaudía. Mira qué bien, fíjate, aquí se ha demostrado.
Sí, ya era lo contrario.
Ahora, si haces lo contrario respecto de otro partido, que ahora es el que está en el poder, pues resulta que aquello que se hizo en aquellos casos parece exagerado, esto no puede ser, es una investigación prospectiva, quieren ir a condenarnos de cualquier manera. Bueno, cuando era el otro te parecía bien, cuando eres tú te parece mal, y bueno, y volverá a pasar seguramente si hay algún momento un cambio de gobierno, claro.
Pero sí es verdad que durante los últimos tiempos nunca ha estado tan presente, o al menos tengo la impresión, que nunca ha estado tan presente todas las decisiones judiciales ya en un ámbito político.
Sí, 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 seguramente sí. Sí, pero bueno, eso es porque llevamos ya bastantes años, no digo que sea justo los últimos, pero bueno, ya una buena temporada, en donde, probablemente casi todo el siglo XXI, en donde los pactos políticos que no estés en un determinado elemento ideológico son casi imposibles. Esos pactos transversales que se hacían en los 80, 90 y tal, esos son casi imposibles. Entonces, ¿qué pasa? Como los acuerdos no son muy fáciles, son dificilísimos, incluso estando de acuerdo, ya veis ahora, parece que con el gasto militar se está de acuerdo, pero no hay acuerdo, es decir, entre el PP y el PSOE, bueno, pongo un ejemplo. Entonces, claro, cualquier cosa que pueda llegar a un tribunal, llegará. Pues como nunca te pones de acuerdo, pues el otro partido dice, bueno, pues ahora, ras, lo recurro, lo impugno, lo llevo al tribunal. Y a lo mejor hace X años, pues no lo llevabas. Había llegado a un acuerdo y eso quedaba pacificado. Entonces, claro, te pone el punto de mira constantemente, claro. Eso...
¿Hay mucho colapso en los tribunales?
Bueno, hay, pero vamos, voy a reconocer que la jurisdicción nuestra, pues bueno, tiene unos tiempos que no están muy distintos de los países europeos. Pero es verdad que hay sobre todo dos jurisdicciones, que son la laboral, los juzgados de lo social y sobre todo los jugadores de primera instancia, que ahora mismo tienen una carga de trabajo terrible, o sea, algo verdaderamente espectacular. Por ponerte un ejemplo, un jugador de primera instancia de Bilbao le puede entrar 1.200, 1.300 asuntos al año, lo cual es una barbaridad.
Eso tiene sentido.
Lo cual es una barbaridad. Entonces, claro, son jurisdicciones que van...
¿Pero eso es porque hay? ¿Porque hay mucha conflictividad o porque ya nos hemos acostumbrado de que esto a los tribunales, que lo decida un juez?
Sí, bueno, ahora ya sabéis que han puesto como obligatoria la mediación. Veremos qué éxito tiene, porque se ha puesto sin crear ninguna infraestructura y entonces vamos a ver, se está creando sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. No, lo que pasa es que, bueno, la conflictividad social yo creo que también está llevando a que el espíritu pactista, incluso fuera de la política, en casos ordinarios, pues también sea muy difícil. Es que hay algún tipo de pacto, de acuerdo entre abogados y tal, o entre las partes, porque partes van con su razón, con su verdad, y al final, pues aunque se critica mucho al Poder Judicial, pues acaban queriendo una sentencia a la mayoría de la gente, y entonces, bueno, pues todo el mundo le apetece ir al juzgado, que tienes todo el derecho, cuidado. Otra cuestión es que quizá haya que pensar ahora con la reforma esta de los tribunales de instancia, que a lo mejor, hombre, quizá un número, sobre todo, de jueces más altos será necesario, porque al final son los que dictan las resoluciones, y es donde al final está el colapso, porque, claro, los funcionarios trabajan, pero hay una tramitación que muchas veces está casi informatizada y tiene, oye, su trabajo, pero claro, el cuello de botella, claro, está donde hay que decidir, pues entonces ya ahí sí hay que leérselo, hay que estudiarlo y hay que dictar la resolución. Probablemente hagan falta más, sobre todo, ya digo, en civil, seguro, y en laboral, pues también.
Bueno, y luego hay capítulos también que llaman la atención, pero digo, porque algún comentario ya están haciendo, que cómo es posible que con las mismas leyes haya interpretaciones tan dispares, ¿no? Que una llega una absolución o llega una condena.
Bueno, es que las leyes, bueno, pueden ser las mismas. Bueno, si hablas de absolución o condena ya no es una interpretación de la ley.
No.
Pero bueno, vale, vamos a ir, no sé si con la absolución o la condena, si prefieres. Bueno, pues puede ocurrir que un tribunal sea más estricto con la necesidad de prueba para que la presunción de inocencia, que todo ciudadano tiene derecho a ella, no solo porque está en la Constitución, está hasta la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, o sea, esto es una cosa... que al final, en el fondo, lo que se quiere decir es, bueno, es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente, es un elemento de civilización. Y puede haber un tribunal que exija prueba más contundente y otro a lo mejor dice, hombre, con una prueba más indiciaria me vale.
Con tener una duda, ¿no?
Una prueba más indiciaria me puede valer. Bien, entonces, claro, en un caso puedes absolver, en otro puedes condenar. Pero ya no es un problema de interpretación, es un problema de valoración de la prueba. A lo mejor te parece suficiente una prueba y otro tribunal dice, hombre, tampoco era tan suficiente, tengo alguna duda razonable. Entonces, y en cuanto a la interpretación de las leyes, pues hombre, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una producción legislativa tan inmensa. O sea, es algo que es que no se puede... O sea, si alguien le reto a que mire el boletín oficial todos los días hay normas nuevas. Algunas son leyes, otras son reglamentos, pero a mansalva. Y ya no te digo nada, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etcétera. Y claro, con tanta producción legislativa, pues verdaderamente, claro, luego hay muchas posibilidades de interpretación, porque las normas no se cierran muy bien del todo. Además, hay ahora una costumbre, que habréis visto, que es presentar proposiciones de ley en vez de proyectos de ley en el Parlamento. ¿Qué significa esto? Que el proyecto de ley tiene que ir con informe del Consejo de Estado, si afecta al Poder Judicial, del Poder Judicial, de la Abogacía del Estado, etcétera. La proposición que presenta un partido no tiene ningún informe. Y claro, algunas normas salen un poco... que hay que interpretarlas, porque es que verdaderamente no están bien cerradas.
Salen con hilvanes, vamos, sí, hilvanadas,
claro,
¿no?
Y claro, pero hay una producción enorme, entonces claro, y al no tener todos esos informes previos, pues muchas veces no están muy bien cerradas y claro, y hay que interpretarlas, no queda otra.
Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Con una justicia que es verdad que ahora pues es que está marcando el devenir de los tiempos, llevamos ya unos cuantos años en lo estamos más pendientes de lo que sucede en los juzgados que de lo que sucede en otros ámbitos.
Sí, pero porque todo se judicializa, ya te digo, o sea, ahora... todo el mundo, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito casi personal, quiere tener una sentencia, quiere tener una resolución judicial. Bueno, pues vale, y tienes derecho, cuidado. La única solución que le veo es que habrá que reforzar un poco los tribunales.
El sistema que tenemos garantiza realmente el que al final una resolución pueda ser, a ver, voy a hablar de justicia, porque uno entiende que una cosa es justa en tanto en cuanto le da la razón. Eso, ¿no? En cuanto a un tribunal le da la razón. Más o menos.
Bueno,
¿no?
Es que en realidad a un tribunal, yo voy a decir algo, no, el tribunal no busca la justicia. En realidad eso es falso. Bueno, parece que llama
tribunal
de justicia.
Una verdad judicial.
No, lo que busca es, lo que te hace es aplicar la ley e interpretarla. Aunque luego la ley no sea muy justa. No sé si me
también puede ser eso.
Puede que
el propio legislador lo haya...
Claro, entonces a lo mejor a una persona parece poco justo que se haga no sé qué, pero claro, en realidad lo que te han aplicado es la normativa vigente, ¿no? A lo mejor te parece injusto que no te den, yo qué sé, venga, vamos a poner una cosa light, una licencia de actividad, yo qué sé, de un bar, porque es una zona saturada. Uy, me parece fatal, yo tenía la lonja y tal. Bueno, pero lo que te hacen es decir, bueno, ¿qué dice el plan? Esto. A ti te parece que a lo mejor el plan urbanístico es súper injusto. Pero si el plan urbanístico no te lo permite, pues no te lo permite. O sea,
ahí están. Ahí está el capítulo, ¿no? Que el legislador también tiene la responsabilidad en todo
ello.
Bueno,
he puesto una cosa más suave que cualquier cosa muy política. Pero bueno, los ayuntamientos.
Pero te decía que todo el sistema que hay, por ejemplo, de recursos y demás, garantiza que al final tengamos esa justicia que buscamos.
Hombre, garantiza que al menos el asunto se haya visto
por varios
magistrados, por varios ojos. Claro, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos juzgado de lo contencioso. Hay un juez de lo contencioso, una jueza, dicta una resolución y luego viene una apelación y lo vemos otros tres. Si fuera casación, 5. Entonces, como mínimo el asunto, lo van a ver 4 magistrados o incluso 6. Bueno, ¿esto garantiza al 100%? Pues hombre, al 100% no, pero al menos sabes que lo han estudiado entre varios. No ha sido una decisión unilateral que ya no se pueda mover, que sea inamovible. Bueno, garantiza al 100% no, pero al menos que se ha estudiado, sí, porque aquí... ¿Ves? Como se dice el médico, ¿no? Aquí ha habido varias opiniones, ¿no? Es decir, ha habido la de primera instancia y luego los 3 o 5 que conforman la segunda. Bueno, pues algo es algo, pero vamos, el sistema perfecto no existe y este básicamente se queda en todos los países, ¿eh? Tampoco.
Bueno, también, bueno, aquí se ha discutido sobre todo, ¿no? Sobre si, por ejemplo, para determinados cargos esto tendría que ser como en Estados Unidos, ¿no? Elección popular, etcétera. Eso sería complejo, ¿no? Ese tipo de fórmulas.
Bueno, complejo, el problema sería para las minorías, me voy a explicar. Pero claro, si yo obtengo una mayoría absoluta en unas elecciones, como ha pasado, bueno, últimamente no tanto, pero ha pasado varias veces, y si encima de dominar el legislativo y de dominar el ejecutivo, encima los cargos judiciales, porque claro, los votos serían parecidos, también son de más o menos mi sistema ideológico, pues claro, es que al final uno que gana unas elecciones por mayoría absoluta es que no tendría ningún contrapeso de poderes. Sería prácticamente...
Porque la justicia es eso, ¿no?
Sí, al final.
Contrapeso.
Sí. Bueno, una especie, más que. Bueno, contrapeso, hacemos lo que se puede. Pero al menos un control de la actividad del resto de poderes, que no. Bueno, que nos puede hacer cualquier cosa de cualquier manera, ¿no? Aunque puedas tener tus razones, ¿no? Antes os oí, por ejemplo, mira, hablar del caso de las balas estas de Israel. Bien. Pero ¿esto qué va a llevar? A lo mejor el gobierno tiene una razón ideológica clarísima, pero evidentemente que la empresa va a pedir una buena indemnización, pues claro, me acabas de firmar un contrato, estoy haciéndote las balas, pues ahora tú me indemnizas. A lo mejor tiene mucha razón el gobierno, dice, uy, qué mal contrato hemos firmado, pero lo habéis firmado. Entonces ahora tiene una consecuencia, pues ya está, quiero decir.
No tengo ninguna duda.
No, pero bueno, es un ejemplo que va a acabar en un tribunal diciendo cuánto hay que indemnizar a esta empresa.
No tengo ninguna duda de que eso va a acabar en un tribunal y probablemente si está firmado se tendrá que indemnizar.
Me imagino, estaba en el boletín, creo que estaría firmado, por sacarlo al boletín sin haberlo firmado sería muy grave.
Lo tengo claro, el problema estaba en los previos, ¿no?
Sí, por eso digo.
Es decir, oye, me había comprometido a no hacerlo y lo he hecho, pues...
Igual no había que haberlo firmado. Ahora, si lo firmas y lo mandas al boletín, ahora vendrá la empresa y dirá, oiga, a mí me debe... Un par de millones.
Estamos de acuerdo. Luis Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Gracias por compartir
esta noticia. Gracias a vosotros y espero que haya sido más o menos entretenido y que nadie se haya aburrido, porque estos temas judiciales son un poco aburridos a veces.
Bueno, Luis, a ver si tenemos más oportunidades. Venga.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.